Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1557 se funda la ciudad de Trujillo, la primera ciudad que se fundó en la cordillera por el capitán Diego García de Paredes, que la bautizó con el nombre de Nueva de Trujillo en honor a la ciudad de Trujillo de Extremadura, España. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos y Angie Vélez, en los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inauguran primera ronda de intercambio comercial hecho en Venezuela a mano. Asamblea Nacional insiste en ruptura de relaciones con España. Ejecutan dragado del río La Yuca en Barinas. Presidente Maduro sostiene reunión con el secretario general de la OPEP. Gremios de Argentina convocan a paro de transporte para el 30 de octubre. Caravana de la química llega al estado portuguesa.
Cultura.
En horas de la tarde de este 8 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la primera ronda de intercambio comercial hecho en Venezuela a mano, en las instalaciones del Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, teniendo la asistencia de 381 artesanos y 20 artistas plásticos. En compañía de la ministra de Turismo Leticia Gómez, el ministro de Cultura Ernesto Villegas mostró en sus redes sociales la artesanía de Cecilia Gettler del estado Miranda.
Leticia Gómez, ministra del Poder Popular para el Turismo, con una de nuestras expositoras, Cecilia Gettler, que viene del estado
Miranda.
Y miren esta pieza hermosa que reúne lo ancestral, una pieza antropomorfa, ¿verdad? Hecha en arcilla. Y mira para lo que sirve: para un uso contemporáneo, ¿verdad? De modo que la artesanía se adapta a los tiempos que corren y tiene también utilidad. No es solamente una actividad, recreativa, sino que también tiene respuestas utilitarias para las necesidades del tiempo.
Asimismo, Villegas dio la bienvenida a todos los artesanos asistentes y anunció que este evento fue el debut del Centro Nacional de Artesanía, creado recientemente por el presidente Nicolás Maduro Moros, en el marco de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. El fotógrafo Félix Gerardi visitó este martes el noticiero Cultural Día para conversar sobre la exposición fotográfica Viva Venezuela, actualmente disponible en la Galería de Arte Nacional.
La idea
idea del proyecto de expositivo que tenemos en la Galería de Arte Nacional, que es Viva Venezuela, mi patria querida. Yo soy parte de un grupo de fotógrafas y fotógrafos. Pertenecemos a ese colectivo del Chapono Fotográfico, que es el que yo siempre he promocionado y soy como el papá de la criatura. Básicamente, en este momento tenemos varios fotógrafos, es toda la gente que ha participado alrededor de este proyecto, que no es nada más, bueno, somos los fotógrafos, pero también toda la gente que ha sido solidaria, ha prestado el apoyo, o sea, todos, hay que agradecerle a tanta gente, que no lo tengo ahorita en la memoria, pero sí en el corazón, sobre todo en las comunidades donde hemos ido a hacer el trabajo, con la gente, con los artesanos, con los artistas, con los creadores de las comunidades en las regiones. Ha sido realmente, nada, es sentir la patria siempre que vibra dentro de ti. Es algo así, que felicidad.
Asimismo, resaltó la colaboración de Corazón Artesano en la exposición y compartió lo que espera del futuro de este evento: seguir resaltando las tradiciones y expresiones de cada estado del país.
Y lo bueno es que esta exposición tiene el apoyo de la Red de Arte de Corazón Artesano, tiene el apoyo, bueno, por supuesto, de la autoridades competentes, aquí en caso el ministro, Mari Pellán, que han sido de verdad Ignacio Barreto, los textos son de Ignacio Barreto. Quiero decir, todo esto nos conlleva a pensar de que sí tenemos una plataforma muy fuerte, muy fortalecida, y que las comunidades en sí mismas, en su respectivo estado, está haciendo lo propio. Y entonces yo creo que lo que va a pasar, y es lo que sueño como fotógrafo, es que cada región haga su propia interpretación de su región, se vea el ombligo. O sea, quiero decir, ahora viene una etapa que me imagino que vamos a dar talleres de fotografía, de video, de formación en el área de comunicación, bueno, porque es tan necesario en este momento.
La exposición Viva Venezuela estará abierta en la Galería de Arte Nacional hasta el mes de diciembre.
Somos Cultura.
El próximo 10 de octubre se estrenará el documental Vestigios de Conocimientos Ancestrales, de conocido director, productor y guionista de cine y de televisión Miguel Ángel Tisera, que mostrará hallazgos arqueológicos jamás vistos. El espectador se encontrará con una embarcación hacia lo profundo del Amazonas venezolano, por el Alto Orinoco hasta el Cerro Autana, el árbol de la vida según la mitología ancestral de sus habitantes. Son las 2:10.
Nacionales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, instó nuevamente a la plenaria de la Asamblea Nacional a aprobar un acuerdo de manera entusiasta para solicitar al Ejecutivo romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. Cabe destacar que el pasado 12 de septiembre, Jorge Rodríguez, en la plenaria del Parlamento, pidió a la Comisión de Política Exterior una reunión inmediata para elaborar una resolución que fuera aprobada por el Pleno de manera perentoria, para solicitar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones con el país europeo. Una resolución del Ministerio del Poder Popular para la Educación entró en vigencia para fortalecer la presencia de los docentes en el aula y garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases, informó el ministro Héctor Rodríguez a través de su canal en Telegram. De acuerdo con nota de prensa del Ministerio de Educación, este lunes, luego de firmar el documento durante un recorrido por la unidad educativa Mariano Piconsalas en Petare, Estado Miranda, Rodríguez señaló que esta resolución abarca tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el objetivo del texto afina las bases para fortalecer la calidad educativa y derrotar la burocracia, impulsando de esta manera la inclusión de todos los docentes y alumnos.
Somos Noticia.
La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ejecutó un encuentro de trabajo este martes con directores y responsables de entes adscritos a referido despacho gubernamental capitalino. Durante la reunión, se conversaron tópicos como el trabajo realizado mediante el sistema 1x10 del Buen Gobierno, el plan bodega, el balance de gestión del presente año, así como la elaboración de un plan de trabajo para la temporada de Navidad.
Regionales.
En el estado Aragua, el gobierno bolivariano rehabilitó los espacios integrales del preescolar Andrés Eloy Blanco. Escuchemos las declaraciones de la gobernadora de la entidad, Karina Carpio.
Estamos en el preescolar Andrés Eloy Blanco. Aquí hemos hecho la rehabilitación de 8 aulas, cocina con piso, una batería también bien importante de esa cocina. La dirección también fue rehabilitada, un parque, y quedamos con el compromiso también, Leira, de suministrar otro parque que es a solicitud de por la cantidad de niñitos en edad maternal. Áreas verdes también fueron recuperadas, hermoseadas. Los 4 baños de nuestros niñitos fueron rehabilitados, instalaciones eléctricas, plomería, impermeabilización de los techos, trabajos de albañilería, pintura externa.
Cabe destacar que las declaraciones fueron ofrecidas desde el municipio José Ángel Lamas, donde los habitantes agradecieron la rehabilitación del ente educativo para sus pequeños. El Ministerio de Transporte ejecuta la remoción de piedras y sedimentos en el río La Yuca, parroquia del Socorro, municipio Cruz Paredes del estado Barinas. Las acciones se llevan a cabo para atender las peticiones de los productores de la zona, alarmados por el socavamiento del margen derecho del puente, producto de las recientes lluvias registradas en Barinas.
Economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este martes una reunión con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, OPEP, Hainam Algaiz, en la casona cultural Aquiles Nazoa. Un abrazo y estrechón de manos entre el jefe de Estado venezolano y el representante de la OPEP caracterizó el inicio de este diálogo, en el cual, como gesto de agradecimiento, el mandatario venezolano manifestó su alegría con un saludo utilizando el mundo árabe, Al Salam Alaikum, una forma de desearle a alguien paz y bienestar. El ministro de Agricultura, Productividad y Tierras, Menry Fernández Pereira, se reunió con representantes del sector de producción porcina del país con el objetivo de establecer planes de acción para la distribución de carne de cerdo durante las Navidades. Este encuentro forma parte de varias mesas de trabajo que se han realizado en los sectores productivos del país para el abastecimiento de productos en todo el territorio nacional.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El secretario ejecutivo del ALBA TCP, Jorge Arriaza, a través de su canal de Telegram, llamó al respeto de la voluntad democrática y popular del pueblo colombiano y contrarrestar el intento de golpe de Estado institucional en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Arriaza recordó que el pasado 13 de septiembre, el ALBA TCP publicó un comunicado alertando sobre el riesgo latente e inminente de un golpe de Estado en Colombia, a partir de una serie de denuncias hechas por el propio presidente colombiano, Gustavo Petro. El Ministerio del Ambiente y Agua de Bolivia confirmó el azote de al menos 10 incendios al territorio nacional, que debido a su magnitud se ha unido para que las autoridades lo definan como complejos. Oficialmente, precisó el corresponsal de Telesur en Bolivia, Freddy Morales, 7 millones de hectáreas que han sido afectadas por las llamas. Además, agregó, se teme que al menos la mitad sean bosques, expresando que en las ciudades de Roboré y Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, se declaró vigilia ante la proximidad del fuego. Son las 2:18.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La Mesa Nacional del Transporte resolvió un paro nacional de 24 horas para el 30 de octubre, en medio de los intentos del gobierno de Javier Milei por privatizar aerolíneas argentinas y de la inconclusa paritaria de los pilotos. La medida incluye un cese de actividades sin movilización. Originalmente, el paro había sido anunciado para el 17 de octubre, en coincidencia con el Día de la Lealtad Peronista, pero finalmente fue postergado hasta fin de mes ante las posibilidades de que se realice ese día un acto del peronismo. El presidente colombiano Gustavo Petro denunció este martes que está en marcha un proceso para deponerlo. Ha comenzado el golpe de Estado, escribió en su cuenta de X. Su comentario se produjo a minutos de que el Consejo Nacional Electoral, ente no apto para investigar al jefe de Estado, acordara el inicio de una investigación y la apertura de un pliego de cargos en su contra, que se extiende hasta 3 miembros de su campaña, en razón de su aparente responsabilidad en la violación de los topes establecidos para la lista de 2022. Son las 2:19.
Somos periodismo. Tecnología.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, efectuó una exitosa jornada de formación en el municipio Sucre del Estado Portuguesa, con el objetivo de proporcionar a los docentes diversas herramientas innovadoras que le permitan captar la atención y despertar la curiosidad de los estudiantes en estas materias. En esta ocasión, 22 docentes y auxiliares de las asignaturas de Biología, Química, Física y Ciencias Naturales, de Educación Básica y Media, del Complejo Educativo Guillermo Gamarra Marrero, en la ciudad de Viscocuy, participaron en la iniciativa con la Caravana de la Química. Acogerá la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, la primera en la región de Asia-Pacífico, a efectuarse del 14 al 24 de octubre, donde reunirá a más de 3.000 delegados, entre dignatarios y expertos en tecnología, de más de 190 países para dar forma al futuro de los estándares tecnológicos en áreas como 6G, inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, entre otros aspectos. Como evento paralelo, la nación surasiática organiza la segunda fase del encuentro El Bharat 5G Hackathon en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Departamento de Telecomunicaciones. Son las 12:21.
Somos innovación. Somos tecnología.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaré conversando con los encargados del documental El Motor, a proyectarse este jueves 10 de octubre. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 22 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Zulín Villarruel nació en Caracas el 14 de septiembre de 1984. Especialista en artes escénicas, bailadora tradicional y percusionista.
Yo creo que estas manos están dedicadas al trabajo del tambor, a la reivindicación de la mujer en la parte tradicional, en la ejecución de los instrumentos de mayor complejidad, como es la percusión. Mis primeros pasos en la danza fueron con la agrupación La Trapatiesta en la Universidad Central de Venezuela. He sido bendecida de representar a mi país fuera de Venezuela. He tenido la oportunidad de participar en foros internacionales, foros sociales mundiales. Tuve la oportunidad de ir 3 veces al continente africano. En la primera oportunidad estuve en Kenia, en la ciudad de Nairobi. Hablamos de 2007, cuando en ese momento era integrante del grupo Herencia. La agrupación Tambor y Gloria, que tiene 35 años de fundada, mi participación es como percusionista. También estoy participando con el grupo de Mónico Márquez del grupo Estribillo. La participación de la mujer en la percusión es de impacto, porque siempre vemos hombres tocando este tipo de instrumentos, pero vemos mujeres que nos enfrentamos a esta realidad y seguimos adelante y nos entrenamos igual que los hombres. Yo creo que lo hacemos hasta mejor. Yo siento que los venezolanos debemos revisar ese sentido de pertenencia. Debemos cuidarnos nuestras raíces, nuestro folclore, nuestra cultura. Mi nombre es Zulín Villarruel, percusionista, trabajadora de las artes escénicas y musicales, perteneciente a la parroquia La Vega. Seguiré bailando, seguiré tocando y dando lo mejor de mí en cuanto a los tambores, a lo que ello se refiere. Las manos están hechas para hacer percusión, para hacer hablar los tambores.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Soy de José Félix Riva, de la zona 8. Y bueno, nada, aquí disfrutando de este Viva Venezuela. Y muchísimas gracias al presidente por tomar en cuenta lo que es la zona de Petare, para nosotros poder disfrutar y tener la oportunidad de tener estos eventos. Ojalá y se repita. Es muy bueno tener toda esta culturización y tener todos estos encuentros diferentes, distintas etnias, distintos cultores, haciendo esto para nuestro país, para acá, sobre todo para la zona de Petare. Muchísimas gracias.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con esta servidora, Angie Vélez, desde Alba Ciudad 96.3 FM.
Entrevista con...
Parte anterior, este miércoles estaré conversando con los encargados del documental El Motor, y para ello nos acompaña uno de los directores, Isaías Nero Castro, y también nos acompaña la directora de la obra de teatro El Motor, Eline Figueroa. Bienvenidos ambos a este espacio del Noticiero Cultura al Día.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Coménteme un poquito de los detalles en primera instancia de este documental que se va a estar proyectando el día de mañana.
Bueno, básicamente nosotros, Nedid y yo, documentamos el proceso del montaje como tal, ¿no? Desde el casting hasta que estrenó la obra. ¿Fueron muchos?
Sí, unos cuantos, 6 meses.
6 meses. En los que, bueno, tampoco es que íbamos todo el tiempo. Íbamos una vez cada 2 semanas, hubo un tiempo que íbamos más seguido, después... También como para que ellos no se sintieran tan invadidos por la cámara, por nosotros. Y bueno, vimos la evolución de un trabajo bastante bonito. Trabajo que no estaba nada fácil, porque mucha gente, muchos actores, más todo el equipo de producción, más todo, ¿sabes? Trabajo complicado. Trabajo que sinceramente yo no haría. Y le tengo como respeto a Aline bastante, porque lanzarse por ese barranco es complicado. Pero lo logró y de verdad que muy bien todo.
Excelente. De la parte de en la dirección de la obra, coméntanos un poquito. Es una obra, ya es la primera vez que se hace acá en Venezuela, en Caracas sobre todo, o ya es una obra que ya tiene bastante tiempo.
Esta obra, bueno, se publicó en 1959, uh-huh. Es de Rómulo Gallegos. El Motor es su primera obra teatral escrita. Él obviamente se dio a conocer por la novela, pero El Motor, pues, es, se podría decir, siento yo con todo mi corazón, que es una obra que representa al teatro venezolano y a todos los venezolanos. Creo que la palabra representación no es correcta, o es hoy en día bastante criticada, ¿no? Pero esta obra tiene un montón de temas, de matices, de momentos, de escenas que de alguna manera muestran un poco qué es lo que hoy, incluso hoy en día, nos falta un poco a muchos jóvenes sobre todo, que es el tema de dónde está el impulso, ¿no? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está? Y Rómulo Gallegos pues claramente expresa allí que está en cada uno de nosotros, que no dependemos de un gobierno, no tenemos que depender de ninguna organización, de ninguna institución, sino que el motor está en cada uno de nosotros, sobre todo en los jóvenes, pues que queremos salir adelante, pues el motor está allí. Dirigir El Motor fue comprometerse con una idea, comprometerse con un ideal, comprometerse con un autor que tenía mucho que decir en su momento. Esta obra no es la primera vez que se presenta, es es al menos la tercera vez, pero bastante distante a nivel temporal.
Okay. Entonces, ¿las otras ediciones han sido en qué años?
Una fue a principios del año 2000. No voy a decir exactamente los años, me lo sabía de memoria, okay, ahorita okay, estoy ya tranquila, un poco alejada de eso. Y otra fue en su momento con la antigua Compañía Nacional de Teatro, dirigida por Javier Vidal. Esta obra fue dirigida por Javier Vidal, eso fue ya hace bastante tiempo, ya el siglo pasado, ¿no? Okay. Y bueno, y si nos ponemos a ver, ya ha pasado bastante tiempo.
Sí, bueno, ya del 2000 para acá ya un poco de años.
Exactamente, pero creo que es una obra que vale mucho la pena montar una y otra vez, porque todavía siento yo que estamos buscando ese motor, seguimos buscando un poco ese motor y tenemos que entender que está en cada uno de nosotros.
Ok, perfecto. Cuénteme un poquito de la mezcla. Es una mezcla, el documental va a mostrar lo que está haciendo la obra de teatro. ¿Es así? O explícame cómo es.
Bueno, en principio el documental muestra el proceso del montaje, ¿no? muestra partes de la obra, porque igual nosotros grabamos el estreno, pero el eje principal del trabajo audiovisual que hicimos es ellos en su proceso, ¿sí? Nosotros siempre hicimos entrevistas a los actores de cómo se sentían, de cómo veían el proceso, cómo veían el resultado también, porque hicimos unas después. A Eliné la entrevistamos tiempo después de que se estrenó también, que le diera chance de procesar, de interiorizar lo que había pasado, ¿no? Entonces hay como mucho de eso también. Y bueno, básicamente son imágenes muy bonitas de la obra acompañadas de la narración de todos los participantes.
Excelente. Estamos conversando en este momento con Isaías Nero, director de uno de los directores del documental El Motor, y también la directora de la obra de teatro El Motor. Este documental se va a estar proyectando el día de mañana. Esto va a ser proyectado el día de mañana en el marco de...
Estamos celebrando el teatro latinoamericano. Estamos, bueno, el 8 de octubre se celebra el Día del Teatro Latinoamericano, y creo yo que desde el hacer, ¿no? O sea, desde todos sus territorios, no es como, por eso hablaba antes de la palabra representación, que creo que no es como la palabra correcta, porque precisamente, bueno, el teatro latinoamericano que estamos celebrando es lo que se hace desde todos sus territorios, desde todos sus directores, desde todos sus actores, que bueno, cada uno hace su teatro a su manera, y entonces en este momento estamos celebrando una forma de hacer teatro, ¿no? Con este documental también, en Latinoamérica, específicamente en Venezuela. Entonces mañana a las 4 de la tarde en la Cinemateca Nacional, en el Museo de Bellas Artes, vamos a estar proyectando este documental.
Excelente. Eliné, coméntanos porfa de quiénes son los encargados de hacer esta obra El Motor. Entiendo, tú eres la directora, pero ¿hay alguna compañía que está encargada de pues hacer el montaje? ¿Cómo es?
Sí, en principio, bueno, en aquel momento estaba apenas comenzando Stephanie Polo desde la producción con Producciones Peony Art. Ella pues es la encargada, o fue la encargada en su momento, de la producción de todo el montaje, de la producción general. También todo un equipo creativo, en este caso también Mayrin Martínez se encargó de todo el diseño de la pieza, por supuesto a partir de todas unas ideas que estaban por allí volando y que ella pues las aterrizó para poder hacer todo lo que es el concepto, poder materializar el concepto de la obra. También un asistente de dirección muy necesario en estos casos. Muchas veces se trabaja con asistentes de dirección, pero creo que hay momentos en los que son más necesarios. De la asistencia de dirección se encargó Juan Villarruel, y bueno, y todo un equipo también de realizadores para poder hacer, porque hay que decirlo, esta obra, muchos de los objetos más importantes utilizados en esta obra de la utilería mayor fueron hechos para esta obra. Okay. Por tanto, hubo todo un equipo de realizadores que realizaron las ventanas de la obra, que tuvieron que reconstruir o restaurar sillas de madera y de cuero, ¿no? Que estaban dañadas y que tuvieron que ser restauradas. Realizaciones incluso de dos mesas que se utilizaron dentro de la obra. La alfombra de la obra fue realizada por Mayrin Martínez. Toda una serie de elementos, incluso hasta imagínate, hasta un colador de café fue realizado a mano. Okay. O sea, todo fue realizado de manera muy artesanal. Todo de manera muy artesanal, pero hermoso. De verdad, fueron unas personas muy comprometidas con lo que te decía, con una idea central, que era precisamente mostrar esta obra con esta dirección, con este diseño, ¿no?
Coméntanos un poquito si además de la proyección del documental va a estar allí parte de estas indumentarias que tú estás comentando. ¿O solo va a ser la proyección del documental? Yo quiero saber.
Solo va a ser la proyección del documental en esta oportunidad. Ayer lo hablaba con Stephanie.
Sí hubo la posibilidad.
Sí hubo la posibilidad.
Vamos a llevar esto para que la gente lo vea.
Como todavía no somos una compañía o una agrupación, nosotros no tenemos pues dónde depositar todas estas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, una vez que terminamos, esas cosas se fueron como distribuyendo a distintos lugares para poderlo almacenar. Y creo que ahorita es como muy complejo reunir todo eso, pero sí fue una de las ideas, tener eso al menos fuera de la sala, para que incluso las personas pudieran tomar su foto, porque además es hermoso, toda la escenografía fue, todo el dispositivo escénico quedó espectacular, y bueno, valdría la pena quizás en alguna oportunidad restaurar todo eso para que, bueno, la gente lo pueda apreciar de cerca.
Exacto. Coméntanos un poquito, Isaías, además del día de mañana, ¿qué otro día pretenden pues hacer la proyección? Porque entiendo es un documental que dura ¿cuánto tiempo?
Un poco más de una hora.
Un poco más de una hora. Entonces, fíjense, me parece que de repente las personas que por X o por Y circunstancia no puedan el día de mañana y quieran tener la oportunidad de disfrutar de este documental, tienen que tener alguna otra función.
Claro, bueno, tengo entendido que por el momento tenemos otra proyección en la Universidad de Santa María.
Okay.
El 14
de octubre.
Sí. Okay. Este mismo mes. Por el momento solamente eso. Si conseguimos más proyecciones, por supuesto, claro que sí.
¿Y las proyecciones solamente van a ser en salas o en algunos espacios abiertos o cerrados, o también hay la posibilidad de conseguirlo de forma en alguna página web?
Por ahora no. Pero es una posibilidad. Puede ser una posibilidad en el futuro.
Okay. Miren, muchachos, porfa, para quienes nos están escuchando, las coordenadas nuevamente, las redes sociales, para que la gente conozca a ustedes y pues también se empapen de este documental que se va a estar proyectando el día de mañana.
Claro que enero tiene su creo que primero nuestra deberías decirlo.
Productora, claro. Bueno, Nedy y yo tenemos una productora audiovisual, Espectromedia, en Instagram, @espectromedia.pro. Nosotros hacemos de todo, audiovisualmente hablando, claro. Y bueno, nuestras redes personales, el mío es corvido.mof en Instagram, y Nedy es Nedy Borges. Y bueno, Liné.
Bueno, también a través de mi red personal, que también es la de mi agrupación, que es Mediastino Teatro, @eliné_mediastino_teatro. También por allí pueden informarse o conectarse, porque, bueno, también vale la pena destacar, esto como un paréntesis, ¿no? Como un punto y aparte también, los procesos teatrales deben documentarse, deben registrarse de alguna manera, deben no solo escribirse a través de una tesis. Esta obra tiene una tesis a partir de la dirección de la obra, que bueno, fue mi tesis para egresar de la universidad.
¿De cuál universidad?
De la Universidad Nacional Experimental de las Artes.
UNIARTE.
Fue como, bueno, mi trabajo de grado, ¿no? Entonces, está documentada a través de ese trabajo. Pero creo que es muy importante, es esencial que los procesos teatrales se documenten como este, ¿no? Como en este caso, y siento que, bueno, la productora de Enero y Nedit son muy importantes porque ellos, bueno, tomaron en cuenta este proceso que se hizo en plena pandemia. Esto hay que
destacarlo
porque, bueno, en plena pandemia nosotros decidimos como que, bueno, ir hacia esa luz que estaba al final del túnel, porque estábamos todos estancados, porque para el teatro fue duro. Para los hacedores de teatro fue muy duro no poder estar como dentro de las salas, ensayando, en contacto con nuestros compañeros, porque bueno, esa es nuestra forma de trabajo. Y bueno, en plena pandemia se documentó esto con todo lo que teníamos o lo poco que teníamos, pero se hizo el trabajo, tanto la obra se realizó en todo ese proceso que fue largo precisamente por el tema de la pandemia.
¿Cuánto tiempo?
Fueron 6 meses.
Okay.
Y bueno, eso se sometió también y creo que fueron un poco más, creo que fue un poco más de 6 meses, porque eso estuvo muy ligado al tema de que estábamos en el proceso de de que había una semana sí y una semana no para salir, que algunos vivían más lejos y no podían llegar a Caracas. Entonces todo eso se fue transformando en el camino hasta que, bueno, se estrenó la obra. Y bueno, en este momento que se va a estrenar este documental. Entonces todo eso realmente pasó por todo un proceso que hasta ahorita, bueno, lo estamos viviendo de alguna manera, ¿no? Que es este resultado que, bueno, este documental que nos encantaría que vieran todas las personas. Creo que vale mucho la pena, insisto, en que lo vean y en, bueno, registrar los procesos teatrales. Es muy importante.
Excelente. Eline, Isaías, coméntanos un poquito. Mira, ella está diciendo que fueron 6 meses. Alrededor de 6 meses.
Ahorita estoy sacando la cuenta y ya es más.
Es más.
Bueno, son más de 6 meses. Sí. Entonces imagínate, ¿cómo fue la postproducción para después seleccionar las imágenes, los videos y todo lo que se va a conocer el día de mañana?
Eso fue complicado, porque recuerdo que los castings fueron en diciembre y la obra se estrenó en agosto.
Uh-huh. En diciembre antes de que declarara
de la pandemia.
Sí, o sea, sí. 2019.
Y se estrenó en agosto.
Ok.
Y nosotros grabamos todo el casting, grabamos todos los primeros, las primeras reuniones, grabamos.
Empezaron desde cero.
Desde el día cero, o sea, de verdad.
Ok.
Entonces, teníamos aproximadamente, o sea, meses y meses y meses de material, porque es que, ok, nos fuimos todos los días, nos fuimos claro. a todos los ensayos, pero cada vez que íbamos, grabábamos todo. Era todo lo que hacían ellos mientras ensayaban, mientras leían. Entonces apartábamos a cada uno, vamos a ¿qué te está pareciendo el proceso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo ves la dirección? Todo. Y bueno, el proceso de postproducción fue más o menos la misma cantidad de tiempo. Nosotros dos revisando las entrevistas, sobre todo las entrevistas, ¿no? Escuchándolos. Pasamos muchísimo tiempo escuchándolos hablar, escuchando a Línea hablar, escuchando a los actores hablar, escuchando a Stephanie hablar. Y hablan mucho. Pero sí, bueno, condensar todo eso no fue tan fácil, pero es un proceso entretenido. Okay. O sea, hay cierta magia y cierto misterio al mismo tiempo en buscar, ¿no?, los momentos, en buscar las frases, lo que dicen con lo que pasa, ¿no? A mí creo que lo que más me gusta es ver el resultado, ¿no? Pero el proceso de postproducción es algo al que hay que tenerle mucho cariño y hay que hacerlo con mucho cariño porque
para no perder detalles,
no solo eso, sino que tú puedes grabar una cosa bellísima, pero si en postproducción no haces un buen trabajo, sí, no tiene sentido al final.
Claro. Bueno, muchachos, ya para cerrar, reiteré nuevamente las coordenadas del día de mañana para que quienes estén escuchando, pues vayan y disfruten de este documental.
Cinemateca Nacional, Museo de Bellas Artes, no hay pérdida. Todos, creo que muchos, casi todos conocemos Bellas Artes. En esta oportunidad, y creo que van a ser así en todas las oportunidades, sí, sí, va a ser gratuito.
Okay.
Y bueno, el lunes, ya cuando nos encontremos, y va a haber como un foro va a ser el encuentro de la para ver el documental en la universidad. Uh-huh. Pero también va a haber como un momento de foro, o sea, para conversar con los estudiantes o con los que vayan a ver ese documental.
¿Eso va a ser a qué hora?
Eso va a ser en el transcurso de la mañana. Igual lo estaremos publicando en las redes. Es importante. Entonces mañana a las 4 de la tarde Cinemateca Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, muchacha, por haber asistido el día de hoy.
Gracias.
A comentarnos de este documental que, bueno, ya ustedes han dicho, se va a proyectar el día de mañana en las instalaciones de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes. Muchísimas gracias, ¿verdad? Entonces con esta entrevista de Isaías Nero Castro y Aline Figuera, directora de la obra de teatro, y Isaías, director del documental, hemos llegado al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. desarrollado por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.